Fernández y Fernández tienen las pistas de la carrera electoral. Los secretos de los comandos políticos y las estrategias electorales. Las lecciones de la historia partidaria. Lo que se dice y se quiere decir. Lo que no se dice. Lo que está pasando y lo que se viene. El Cuarto Secreto. Un programa periodístico con toda la información sobre la campaña electoral.
Presenta Española Móvil, la emergencia médico móvil de La Española. Asociate al 1920-1234.
Muy buenas noches. Abrimos otra vez la puerta del Cuarto Secreto, Pablo.
Buenas noches, viejo. Y antes que nada tenemos que corregir un error del domingo pasado. Habíamos dicho que hoy iban a las urnas, se abrían las urnas para votar por el tema de la ley trans y en realidad es el fin de semana que viene. Así que nos adelantamos un día. Estamos tan ansiosos que se abra el Cuarto Secreto.
El 4 de agosto es...
El pre-referéndum.
Claro, cuando se dice pre-referéndum, ¿por qué es? Es como lo que sustituye las firmas. Claro. O sea, los que quieren interponer un recurso contra una ley, o sea, eso es la Constitución prevé que la ciudadanía, cuando siente que el Parlamento no lo representó y si acá se votó una ley que no está acorde a lo que pensamos, se puede recurrir a la ley y se somete a un referéndum. ¿Cómo se recurre? Juntando firmas. Hay otra vía que es de hacer, juntando, en vez de... El 25% electoral, que es mucho, juntar menos, se activa un mecanismo por el cual la Corte Electoral llama a que el que quiera adherir al recurso contra esa ley, ese día va y lo expresa con voto secreto en el Cuarto Secreto, en una urna, y después si eso llega al 25% electorado, ahí sí la Corte Electoral llama a un referendo con voto obligatorio.
Claro, que en este caso, de alguna forma, los que están promoviendo esto lo que dicen es que vayan a poner la papeleta para dar la posibilidad de llegar a esa urna. La ansiedad de que se abra de vuelta el Cuarto Secreto. Claro. La campaña, de alguna forma, en estas semanas ha estado bastante tranquila y ha sido más de oficina. Claro, no han salido a recorrer.
Claro, lo que se percibe, Pablo, es que este es un tema que no mueve como movía, por ejemplo, el tema del aborto, que en vez de llegar al 25% llegó al 9%. Yo lo hablaba esta semana con el diputado Pablo Abdala, que fue un
Recordemos que había tenido la firma del apoyo del líder del Frente Amplio en ese momento, Tabaré Vázquez, y de su esposa.
Claro, y en este caso, la Iglesia Católica, que apoyaba a aquel referendo contra la ley de aborto, en este caso...
Tomó una posición un poquito más distante.
Turland, que no adhería. Entonces, ni siquiera hay encuestas porque aparece con un apoyo muy escaso para que se pueda producir. Pero recordamos, el próximo domingo, los que estén en contra de la ley trans, que quieran adherir al recurso, pueden ir a los circuitos con su credencial o sin la credencial y se identifican y pueden adherir a ese recurso. En caso de que llegue al 25%, que no parece probable, ahí sí la Corte Electoral va a convocar a un referendo. Y faltan 91 días para las elecciones nacionales. 91 días.
Y 119 días si se llega a una instancia de balotaje.
Arranca la contienda más intensa de la campaña electoral.
Los candidatos afinan las estrategias con sus compañeros de fórmula.
Mientras los comandos están preparando las convenciones nacionales.
Ese será el primer gran acto que dará puntapié inicial a la nueva campaña electoral.
¿Y después de eso?
Y después cada uno a recorrer el país.
Se plantean al menos dos vueltas completas al Uruguay.
Y alguna visita a Buenos Aires.
Es que allí también hay votantes orientales para convencer.
Mientras en el gobierno celebran el anuncio de UPM.
Habrá segunda planta de los finlandeses, por lo tanto, tercera planta de celulosa en Uruguay. Y en este caso será la inversión más grande privada de la historia del país.
Un anuncio que era para sacarlo con bombos y platillos.
Pero, ¿descorcharon un champán?
Increíblemente, el oficialismo tomó cierta cautela sobre el asunto.
Es que hoy la atención, o mejor dicho, la atención está en los partidos.
Los colorados están alborotados con la vuelta de Pedro Bordagarri.
Los blancos con los realineamientos y el orden en las listas del Senado.
Los frentistas cerrando alianzas y recibiendo algunos refuerzos.
Manini y Ríos buscando cerrar la fórmula.
Y el partido independiente apretándoles el acelerador para ganar terreno.
Todos meta y meta para alargar con toda la fuerza en las próximas semanas.
Es que la elección de octubre está abierta.
Y la ciudadanía definirá en las urnas si apuesta por un cambio o si renueva la confianza al frente.
Un resultado que se conocerá cuando se abran las urnas.
Y se cuenten los votos que los uruguayos depositaron
en el Cuarto Secreto.
Presenta Familia Acompañantes, la familia que elegís. Asociate por el 1920-1234.
Detrás del escenario, las estrategias, las defensas y los ataques, las pausas y los enroques. ¿Cómo mueven las piezas del tablero en cada tienda política?
Bueno, lo decíamos.
Y lo que decía el Bumper, eso de las piezas, cómo se mueven las piezas, es clave para este momento. Porque el Partido Nacional, que tiene la gran chance de disputarle el gobierno al Frente Amplio, está moviendo las piezas en el sector mayoritario que ganó la interna, en el sector todos. Esta semana hubo algunas noticias, algunos acuerdos que se empezaron a cerrar, sobre todo con el tema de el famoso grupo de los intendentes, liderado por quien fue Enrique Antía, que lo impulsaron a competir en la interna. Hay nuevas alianzas, hay algunas que se están cerrando en los próximos días. La semana que viene va a quedar un escenario más despejado. Pero hoy, ¿cuál es el escenario que tenemos planteado en el Partido Nacional?
Acá fíjate, Pablo, que es muy importante, porque importan definiciones en distintos niveles. Hay una definición a nivel de candidatura presidencial. Luis Lacalle Pou dijo, para esta elección yo quiero ir con varias listas al Senado. ¿Eso cuándo lo había dicho? Cuando arrancó el periodo. Es su plan original. Dice, no ya agrupar a todos en una lista, sino abrir un espectro para que haya distintas puertas de entrada.
Un paraguas.
Claro, pero aparte cuando la gente lo ve, que no sea así. Porque claro, en la lista hay muchos nombres, pero la gente mira el primer nombre, porque tienen cabeza.
Entonces, sí, siempre dicen el primer nombre y el último, que va en negrita, ¿no?
Claro, pero el último es más simbólico. Entonces, al tener listas en cada sala por distinto, genera otra dinámica.
Lo que decíamos en el programa pasado de Luis Lacalle Pou tenía cuatro corrientes, ¿no? La lista 71, el herrerismo, la 404, liderada por Álvaro Delgado, que era el que ponían de cabeza lista, el espacio 40 con Javier García y el movimiento Dale con Carlos Pájaro Enciso.
Claro.
Ese escenario ya no va más.
Claro, ese escenario no va más. Cuando recordamos que vos lo mencionas por los números, Pablo, pero en cada departamento, a Radio Sarandí le está escuchando en todo el país. Entonces, los que te escuchan en Canelones, hay otro número, los que escuchan en Cerro Largo, en
Aire Fresco.
Claro. El herrerismo, Aire Fresco, Espacio 40 y Dale. Dale no era una corriente, más allá de que tuvo votación en todo el país, tuvo 19.000 votos. No poca, pero es claro que no era una corriente. Es el intendente de Florida, Enciso, se quiso probar, no se sintió conforme con algunas decisiones del grupo, se marcó sus votos propios, pero era claro que era una corriente que no podía tener una proyección nacional.
Y en los pasillos antes de la elección interna ya hablaban de que se estaba trabajando un acuerdo con alguno de los otros sectores. Sí. Es difícil plasmarlo en ese momento porque dicen, bueno, estamos compitiendo en la interna.
Y aunque no se trabajara un acuerdo, era claro que Lacalle Pou tenía un cierto compromiso con Enciso. Vos fijate una cosa, que en la última elección, Pablo, Lacalle Pou, o sea, no hubo varias listas como quiera, claro, sino una sola. Y en esa lista el número dos fue para Enciso. O sea, ¿qué lugar le dio Lacalle Pou? Lacalle Pou encabezó y Enciso iba arriba de Javier García y de Luis Alberto Heber. O sea, y ahora había quedado un poco desenfocado. Él fue con su lista propia, se sabía de que Lacalle Pou lo iba a
proteger de alguna forma.
A proteger, para decir una forma.
A arropar, como
se dice. El tema es que en su momento, Enciso, que quiso tener su presencia y probarse, después terminó viendo de acordar con el herrerismo. Y parecía que iba a acordar Enciso con el herrerismo. O sea, el herrerismo.
Hubo conversaciones entre Enciso y Luis Alberto Heber, el líder de la lista.
Claro, pero ahí viene el primer reconocimiento. Fíjate los reconocimientos que hay. Reconocimientos de que la capacidad no te da para lo que querés mostrar. Por un lado Enciso, por otro lado, cuando uno dice el grupo de los intendentes parece muy ambicioso, pero el grupo de los intendentes es, ¿quién es? Es Antía, Botana, Antía, algo, o sea,
es básicamente Botana.
Bueno, pero cuando arranca ese movimiento, muchos decían, acá arranca un movimiento que genera una corriente nueva, porque ahí estaba Antía, Botana, Everda Rosa, Dardo Sánchez, o sea, Everda Rosa de Tacuarembó, Dardo Sánchez de 33, Adriana Peña de Lavalleja. Bueno, todo eso que asomaba como un gran movimiento empezó a pasar lo que le pasa siempre a los movimientos que vienen de intendente del interior, que no tienen un líder. Claro, porque ninguno era un líder. Uno dice, ¿cuál es el líder? Antía, que era candidato a presidente no era. no, era ya se sabía
sí,
que
sí,
no tenía
de hecho
chance
surgió realmente el movimiento sin un candidato claro. Después claro. Terminó asumiendo Antía ese liderazgo. Lo que está claro,
pero no fue un liderazgo, fue una la diferencia entre liderazgo y candidatura. Porque Antía pasó a ser el candidato.
Claro, asumió ese rol, pasó a ser el candidato. Claro. Sin embargo, el que empuja uno de los principales motores es Sergio Botana, ¿qué es lo que ocurre? No tiene renovación en la intendencia de
claro,
de
Cerro. Pero además tiene fuerza electoral, que la había demostrado en la elección de jóvenes y la mostró ahora en la interna. Porque Antía perdió con la calle Pou en su departamento. O sea, en su departamento no podía perder, porque si no, entonces, si pierde en su departamento, no puede liderar nada más allá de su departamento. ¿Dónde ganó Antía? No ganó en ningún lado. Ganó su candidatura en Cerro Largo porque ganó Botana. Claro. Entonces, ese es un
bueno, ¿y a dónde van los intendentes?
Bueno, entonces uno ve, Enciso, bueno, está, no te daba para tener una candidatura al Senado. Tiene que acordar con otro para ir en segundo lugar, o sea, para que lo sume otro. Y Antía, Botana y todos los que se sumaban a todo ese movimiento que decía que iba a estar en la definición sí o sí, ¿recordá que?
Sí,
Antía
sí.
¿Qué decía? Este es un movimiento que sí, no decía voy a ganar la interna, pero va a ser decisivo. No.
No, y en algún momento se mencionó que podía tener la llave de esa convención si el escenario, bueno, es lo,
claro,
es lo que planteaba.
Eso
si
fue lo que dijeron.
Si el escenario de Sartori crecía más y se necesitaba claro. Un acuerdo.
Ahora no tiene llave ninguna, lo que tiene es que alguien lo lleve a Botana para darle una banca en el Senado que no la logran por sí mismos. O sea, ese es el tema que enfrascó la discusión. Pero vos fíjate cómo se dan las cosas. Enciso, si nosotros nos preguntaban unos días antes, Enciso podía terminar con el herrerismo en el segundo lugar, pero no terminó con el herrerismo. Y los intendentes conversando con Javier García, pero tampoco con Javier García, después se van al herrerismo. O sea, acá hay una cuestión, que todo el planteo del interior y ese planteo wilsonista, o lo que podía decir Botana, que el candidato, que el Partido Nacional podía ganar, pero no con un candidato del palo herrerista, bueno, termina yendo al herrerismo para poder mantener expectativas.
Hay una diferencia que todas estas conversaciones, quienes ha estado muy por arriba de todas estas conversaciones, ha sido el propio candidato, Luis Lacalle Pou, ordenando su sector.
Y ahí sí está mostrando un rol de líder.
Sí, y además hay una diferencia que está ocurriendo, por lo menos lo que he percibido en conversaciones con distintos dirigentes y distintas fuentes, que se diferencia en el Frente Amplio y que no pasó en la pasada campaña. En el Frente Amplio están trabajando en alianzas, sin embargo no están pensando en negociaciones para Poder Ejecutivo, están pensando en negociaciones para el Poder Legislativo.
¿Y eso cómo lo ves?
Y bueno, en el Partido Nacional sí están negociando listas al Parlamento, pero también pensando en cargos ejecutivos. Con lo cual, en el Partido Nacional se ven con más chances de poder ganar, porque si están negociando cargos legislativos y ejecutivos es porque ven esa chance real, y en el Frente Amplio hay una cautela mayor en esta elección. Eso también da una pauta de cómo va a ser esta campaña electoral. Vamos a ver cómo termina este episodio, la semana que viene lo vamos a tener más claro, pero lo que sí se está planteando para pasar en limpio es que en el sector todos, en el sector que ganó la interna blanca, hay tres corrientes, las tres corrientes más fuertes dentro que apoyaron al candidato, que están realineando a sus dirigentes.
Claro, pero aparte sumando a los intendentes, lo que fortalece de alguna forma. Cuando digo los intendentes, estamos hablando de Botana, Antía fortalece lo que es
el poder electoral y esa bancada que se puede claro. Completar en la elección de octubre.
Ahora, Pablo, antes de ir, esta semana hablábamos con Richard Charamelo, que es diputado, porque acá hay una cosa que yo te digo, ¿por qué está probando el liderazgo Lacalle Pou? Porque está tratando de arreglar los temas dentro de su partido y fuera dentro de su movimiento y fuera de su movimiento. Richard Charamelo decíamos, ¿y qué hablaste con Sartori? Dice, no hablé con Sartori, estaba en Cuba, acabo de llegar hoy, ¿no? Decía el lunes. Pero yo voy a hablar con Jorge Larrañaga, pero también voy a escuchar a Sartori, pero también voy a hablar con Lacalle Pou. ¿Y va a hablar con Lacalle Pou para pasarse a Lacalle Pou? No, porque Lacalle Pou está tratando de apagar esos incendios. De todo eso vamos a estar hablando, bueno, hoy vamos a estar hablando y vamos a estar hablando en próximos programas. Hay invitados muy importantes para hoy.
Presentó Familia Acompañantes, la familia que elegís. Asociate por el 1920-1234.
Lo decías, hay invitados muy importantes y vamos a tener el primer invitado del Poder Ejecutivo. Hasta ahora hemos hablado con nadie del Poder Ejecutivo. Después de la pausa vamos a estar hablando con un jerarca del Poder Ejecutivo del gabinete de Tabaré Vázquez.
Y también con el imán de la inversión más grande, ¿no?
Exactamente.
La buscó en 2007, no la consiguió en 2007, pero la consiguió ahora. Vamos a una pausa y además el cuarto secreto por Radio Sarandí. Seguimos en el cuarto secreto aquí por Radio Sarandí, como todos los domingos, con Lo Fernández. Pablo, hay mucho movimiento en todos los partidos políticos y a veces parece como que no pasa nada, pero sí pasa.
Y tenemos al primer invitado de el Poder Ejecutivo. Le damos la bienvenida a Lilian Quichichán, ministra de Turismo. ¿Cómo anda, Lilian?
Buenas noches, un gusto estar con ustedes.
Una campaña que para el frente la están viviendo con cierto escenario raro, ¿no? Le costó arrancar una interna de guante blanco, pero que tiene la particularidad que el presidente Vázquez los dejó en libertad de acción a los ministros si querían hacer campaña, ¿no? Algo que no había ocurrido cuando él fue presidente en el primer gobierno. ¿Cómo está viviendo este escenario electoral?
Bueno, a mí las campañas electorales me gustan. Para mí son un momento de los más interesantes de la política. Efectivamente, los ministros somos políticos. En su momento, la decisión del presidente fue que, obviamente, los cargos comunes, los candidatos a cargos comunes, obviamente, a intendencias, no era incompatible. Después todos iremos manejando cómo realmente podemos cumplir con las dos cosas. En mi caso personal, yo tengo acumulado muchísima licencia, porque en realidad, como en el verano, nunca me puedo tomar muchos días.
Cuando todos se toman licencia, exacto, tú tenés que trabajar.
Exacto. Bueno, veremos. Supongo, de cualquier manera, que sí, que después de la Feria Internacional de Turismo en la Argentina, que es el 7 de octubre, esas últimas 3 semanas de octubre voy a tomar licencia.
Ahora, mientras, igual, como actor político y de relevancia, estás en las conversas y formás parte de uno de los sectores que tiene especiales desafíos, que es uh-huh. El astorismo, digamos, porque sufrió algunos desprendimientos y hoy se está rearmando lo que es la plancha al Senado, donde vas a tener un lugar de relevancia.
Sí, lo estamos resolviendo en estas horas, probablemente sea como tú decís. Yo creo que el, más que el astorismo, el Frente Libre Sereñi, a mí nunca me han gustado, es decir, ni el mujiquismo, ni el tabarecismo, ni el astorismo. Claro. Yo creo que hay otro conjunto de ideas, pero sí, indudablemente, es un grupo que tiene al compañero Danilo como una figura importante. Sí, nosotros venimos acompañando ese proceso que no ha tenido sus dificultades de conformar una estructura más potente, pero que tiene una... digamos, tiene una fuerza en la opinión pública, yo creo, importante, y además la creo absolutamente necesaria, que bueno, lo creo en todos los partidos. Hoy leía que en todos los partidos necesitan 2 espacios o 3 espacios que se complementen, pero que traccionen a veces en públicos diferentes. Claro. O en electorados diferentes, y yo creo que el Frente Libre Sereñi tiene un rol clave, central para que el Frente Amplio pueda ganar su cuarto periodo de gobierno.
¿Y tú crees que la salida, la iniciativa de Mario Vergara desafió el liderazgo de Astori?
Yo no sé si decir desafió, digamos, tenía todo el derecho a salir a la cancha, indudablemente se comparten ciertos espacios, pero bueno, yo no lo veo con dramatismo, más bien te diría que creo que hay un espacio de sublema técnico en el que podríamos estar todos, lo creo, y sigo pensando que Danilo tiene en la sociedad uruguaya un prestigio y un liderazgo importante por el papel que ha cumplido, pero por su propia historia en el Frente Amplio, y todo lo nuevo que venga será bienvenido, porque los procesos de transición también no son de un día para otro.
Ahora, Lilian, vos hoy hacías referencia a algo más que el astorismo, y obviamente el astorismo, dicho así, es una simplificación. Uh-huh. Pero lo que sí es importante, y tú decías, es clave para que el Frente gane, es que el Frente Amplio tenga fuerte un espacio que refleje ese votante de centro político, centro ideológico, clase uh-huh. media, o sea, que no es el votante de izquierda que tiene más asegurado el Frente Amplio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, vos hablás de su lema técnico, pero ¿cómo ves que debe expresarse, más allá de las articulaciones que se hagan de acuerdos electorales, cómo debe expresarse ese pensamiento dentro del Frente para que tenga un peso tal como para retener votantes, reconquistar votantes, entusiasmar votantes que no sean los propios de izquierda que puede contener más el Partido Comunista hoy, el MPP o otros sectores?
No, sin duda en los proyectos finales en el Frente hay diferencias. Nosotros somos gente de izquierda también, todos los que integramos el Frente Liber Sereni. Sin duda representamos determinadas posturas adentro del Frente Amplio, de digamos, de mucho compromiso institucional, de amplitud, de hablarle a toda la sociedad, de haber sido constructores de, en su momento, en el caso particular nuestro y con Rodolfo Novoa, del Encuentro Progresista, es decir, creemos en los espacios amplios y diversos y democráticos, y de trabajar fundamentalmente para convocar a gente que hoy no está en el Frente para que nos acompañe. Ese es el rol que yo creo que tiene que jugar el Frente Liber Sereni, sin ninguna duda, pero no lo termino en el Frente Liber Sereni. Creo que hay todo un espacio en construcción que debemos ayudar a que la gente lo visualice claramente, con toda la fuerza que yo creo que puede tener en la estructura y en el Frente Amplio.
¿Y tú crees que, vos decías, de una buena votación de este espacio del Frente Liber Sereni depende el triunfo del Frente Amplio en el cuarto gobierno? ¿Eso les pone una responsabilidad mayor al sector?
Sí, yo creo que sí. Mira, lo reafirmo, de verdad estoy convencida que tenemos que jugar ese papel para lograr el triunfo del Frente Amplio, y sí, nos obliga a redoblar los esfuerzos, hacer lo que sabemos hacer, que es hablarle a la sociedad, mostrar las gestiones de gobierno, ser autocríticos, no ser condescendientes. Nosotros no somos una izquierda condescendiente, somos en general bastante críticos, digamos, todos los que estamos en el Frente Liber Sereni, y en ese sentido sí creo que tenemos que jugar un papel muy importante para volver a ganar ese cuarto gobierno, porque representamos un espacio de la sociedad que no se ve totalmente reflejado en una interna. Nosotros siempre, este espacio vota mucho mejor, multiplica mucho sus votos cuando tu mensaje le llega a toda la sociedad, que cuando lo planteas desde el punto de vista interno, es decir, de resolver cuestiones más internas de la fuerza política. Entonces ahí es donde creo que nosotros tenemos un papel a jugar importante. Muchos de nosotros, los que integramos ese espacio, tenemos un buen vínculo con la sociedad, tenemos imágenes de cierto respeto, y bueno, todo eso va a haber que hacerlo jugar. Hablamos de políticas de Estado, algunas cosas a mí particularmente que me importan. Hemos sabido transmitir que nunca llegamos al gobierno como una empresa de demolición, que veníamos a construir, y creo que eso es lo que
han sido un cierto contrapeso. Tú lo decías, la autocrítica planteada. Astori fue uno de los primeros que salió a marcar defendiendo la unidad, como lo planteaba, pero sí marcando que estaba descontento cómo se manejó el tema de la fórmula en su momento, también marcando algunas diferencias internas. ¿Crees que es ese posicionamiento más autocrítico en la interna y hacia afuera del partido les ha costado algunos rencores o algunas molestias dentro del Frente Amplio?
Yo rencores creo que no. En lo personal yo tengo excelente relación con toda la fuerza política del Frente. Bueno, puede ser que a veces puedas resultar molesto porque planteas algunas cosas. Yo no pongo el ejemplo de la fórmula, que me parece absolutamente periférico. En cuestiones mucho más de fondo, algunos episodios duros que vivió la izquierda el año pasado, ahí realmente sí, nuestra postura fue una postura muy muy firme.
Imagino que estás haciendo referencia al tema Sendic y ANCAP, que fue uno de los...
Efectivamente.
¿Tú crees que el electorado ¿Les va a hacer pagar ese rol al Frente Amplio?
No, creo que no, porque también pudimos demostrar que algo que parece claro, que nadie está libre de que puedan suceder algunos episodios de ciertos desvíos en las conductas, pero que hemos sabido responder como no ha respondido nunca nadie, ninguna fuerza política en este país, es decir, Tribunal de Conducta Política y sanción. Y creo que eso es lo que nos diferencia. No estemos inmunes a algunos episodios, sino cómo la fuerza política reaccionó, y creo que reaccionamos bien. Capaz que hubiéramos querido que fuera más rápido, pero también hay que darle tiempo, había que darle tiempo a que esto se procesara con la misma intensidad en todos los sectores del frente, y ahí hubo que tener, bueno, paciencia política, digamos, pero finalmente el resultado fue una señal muy clara a la sociedad.
Lilian, tú hablabas de la importancia de Astori y también de que este espacio es un espacio de izquierda. Y es interesante eso, porque uno a veces cuando compara o algo dice más de centro, en realidad es izquierda, ¿no? Es una izquierda distinta a la que pueden ser otros sectores. Pero hablaste del rol de Astori. Evidentemente Astori es uno de los dirigentes de izquierda más importantes de los últimos tiempos. Ahora, dentro de este espacio, de uno podría decir sereñista, para decir de alguna forma, hay algunos dirigentes que reconocen lo hecho para Astori, pero dicen, sí, pero ahora para renovarnos y reposicionarnos tenemos que tener otra figura, aunque no esté claro cuál es la figura. Y eso incluso uno lo ve dentro de sector del Frente Liberal Sereñí. ¿Cómo lo vivís eso? Porque eso precisa una respuesta política.
Yo lo vivo como un proceso, como las transiciones. Es decir, ese es un espacio que indudablemente en algún momento tendrá recambios de liderazgo. Hoy a mí me queda claro que el mensaje que le tiene que dar Danilo a la sociedad es imprescindible, absolutamente imprescindible, más otros compañeros, muchos otros compañeros, el propio Rodolfo, el propio Lescano, los propios compañeros de muchas fuerzas políticas que pueden estar en este espacio, tenemos un rol a jugar, y no es el momento, una campaña electoral, será un proceso que se ha dado siempre en la izquierda, de renovación, de liderazgo, si está claro, está bastante claro, que hay un periodo que algunos pueden ver que está culminando, tanto de Mujica como de Danilo, como del propio presidente y compañero Tabaré, que sí, ya ha dicho que es su última actividad, no porque deje de hacer política, pero digamos de política pública, pero bueno, también en el proceso de Pepe, de Mujica, hay una tensión en cuanto a, bueno, va a haber renovación, y sí, va a haber, en todos lados va a haber renovación.
El tema es cuándo.
Pero tiene que ser, primero, el tema es cuándo, y tiene que ser equilibrada, consensuada, y no parricida.
Ahí hay figuras que me temo tentado a nombrar las figuras que empiezan a aparecer, Ferreri, Roballo. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones dentro de este espacio del Frente Liberal Sereni?
Yo te agregaría, nosotros tenemos a veces...
El culto Carámbula.
Ustedes, los periodistas, también tienen una cabeza muy montevideana.
Bueno, eso es cierto.
Todos los compañeros que nombraste son compañeros...
El Flaco de los Santos.
El Flaco de los Santos, Pablo Guarino en Cerro Largo. Nosotros tenemos muchos compañeros en el interior del país que pueden jugar un papel sumamente importante. Gabriel Duarte en Salto es un edil extraordinario, un hombre que ha trabajado estos años, pero en Montevideo a veces se los conocen pocos, ¿no? Yo, el surgimiento de nuevas de las nuevas generaciones siempre me parece importante, y además es esencial para una fuerza política, pero tiene un horizonte bastante más grande del que del montevideano.
Cuando nombraste a Rodolfo Ninovo y el Escano, obviamente, bueno, la referencia a lo que es Alianza Progresista, ¿te preocupa o te parece que igual puede aportar al frente si Alianza Progresista o el Frente Liberal Sereño no llega a la elección unida? Digo, bueno, en el Partido Demócrata Cristiano hay posturas que entienden de que hay que buscar la renovación por ahí sin Astori. O sea, ¿eso te parece que puede perjudicar al frente o abre más puertas de entrada a votantes?
No, en lo personal creo que no es bueno. No es bueno, no comparto esa postura. y yo voy a estar hasta el último minuto peleando por esa presencia unida de la 738, que tiene más de 20 años, que ha hecho un aporte importante en el Partido Demócrata Cristiano, en la alianza con nosotros, ha tenido siempre un protagonismo importante, tiene embajadores, tiene el prosecretario, tiene el director de Uruguay 21, tiene al chileno, es decir, han estado siempre con mucho protagonismo, te diría que en algunos casos mucho más que los compañeros que venimos de las otras extracciones, tanto de Rodolfo como de Confa, en el caso nuestro. No, yo creo que es negativo la disgregación, el fraccionamiento en este momento, lo veo profundamente negativo para los intereses del Frente.
¿Y te parece que se puede llegar a mantener un acuerdo, que sigan juntos en Alianza Progresista?
En eso estamos trabajando.
Está bien. Lilian, para ir cerrando, vas a tener una mudanza,
sí,
a la brevedad. Sí. Estamos hablando de la sede del ministerio, no sé si ya está programada, ¿cómo viene eso?
No, programada no, están en obras. Toda la parte, digamos, sucia de la obra ya está terminada, ahora hay que hacer toda esa otra que tiene que ver con el cableado, con los aires, no sé cuándo podrá estar terminada, pero no antes de fin de año. Así que veremos si lo hacemos nosotros o si ya la mudanza
lo tiene que hacer el próximo
periodo. Todavía no lo podemos decir. Estamos haciendo fuerza para poder terminarlo cuanto antes, pero no lo puedo asegurar.
Y ahora que Pablo te pregunta esto, te hago una última pregunta. Pero ahora que se está hablando todo el tema del puerto, el nuevo viaducto, todo lo de UPM, la terminal de pasajeros, ¿ves que hay alguna chance antes de terminar el gobierno de que eso se encamine a sacar de ahí y ubicar en otro lugar el proyecto para lo que era Buquebus y eso?
Bueno, es una necesidad del puerto, por eso en su momento nosotros estuvimos de acuerdo con el proyecto alternativo que se había planteado, porque el puerto necesita ese espacio. Lo que sí va a haber seguro es la terminal de cruceros, que es este ministerio que hoy nosotros tenemos, este edificio que nosotros hoy ocupamos, va a ser la nueva terminal de cruceros de Montevideo, y vamos a concentrar ahí todo lo que tiene que ver con aduanas, incluso con el ascenso y descenso de pasajeros, porque Uruguay hoy tiene también ascenso y descenso, es punto de partida de muchos cruceristas Montevideo. Eso sí, aseguro que va a estar pronto. Porque
pero lo otro, ¿en qué etapa está?
Lo otro, tú decís la salida de Buquebus,
sí.
Bueno, hay que buscarle una alternativa.
Ah, todavía
hay que buscar una alternativa, Buquebus tiene que seguir operando. Sí. Por lo tanto, hasta que no esté esa alternativa es muy difícil hablar, pero yo creo que la alternativa tendrá que aparecer rápidamente, porque el espacio que ocupa hoy en el puerto lo necesita, el puerto realmente necesita, más allá del muelle C, de todos los proyectos de ensanchamiento que se ha hecho, hay todo un área en la que es necesaria, y mucho más con el desafío que vamos a tener a partir del 21, del 22.
Bueno, Lilian, muchas gracias, y como decías, que las campañas son para disfrutar, que se pueda disfrutar.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo a ustedes.
Seguiremos en contacto más adelante.
Era la ministra de Turismo, Lilian Quechichán, a quien estábamos entrevistando básicamente como dirigente de Alianza Progresista, conocido por el número 738, que es, dentro del Frente Libre de Sereñi y Pablo, como una especie de su coalición, ¿no?
Claro, y que se está trabajando para ocupar el segundo lugar en la lista del Senado después de Danilo Astori, que es quien va a encabezar esa.
Claro, Alianza Progresista fue creada como movimiento donde confluía.
Y fue clave para el triunfo del Frente, porque es la llegada de Rodolfo Nin Novoa a la fórmula de Tabaré Vázquez.
Con el encuentro
en el 98.
En el 94, creo que se empezaron a armarlo, después se consolidó. Entonces decía, viene Partido Demócrata Cristiano, PDC, los blancos que venían con Nin Novoa, y excomunistas de aquella diáspora comunista que armaron lo que era CONFA. Claro. Donde, bueno, estaba Lilian Quechichán, León Lev, Oscar de los Santos y varios dirigentes. Pero tenemos más entrevistas.
Sí, vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Seguimos en el cuarto secreto, como todos los domingos de noche aquí, con Los Fernández por Radio Sarandí 690. ¿Y soplan vientos nuevos, Pablo?
Sí, como decía Lilian, que siempre quedamos en la capital, vamos un rato al interior.
¡Ay! Soplan vientos nuevos en Durazno. Muy buenas noches, Carmelo Vidalín.
Qué alegría hablar con mis queridos amigos.
Más conocido falta como Cacho, ¿no? Que es
el Espíritu Santo nomás. Padre, hijo, queridos amigos, valorados periodistas, ya te lo dije hace unos días de forma personal, tenés que estar orgulloso de ese hijo que sigue tú.
Sí, sí, estamos orgullosos por lo que es y es lindo que sea reconocido, Cacho.
Bueno, Cacho, has tenido un protagonismo, no solo por tu gestión ahí en la Intendencia en estos días, sino porque recibís la mega inversión más grande en la historia del Uruguay.
Muy feliz.
Estamos hablando de la segunda planta de UPM, para recordarle a la audiencia. ¿Cómo lo tomás
muy feliz,
eso?
Muy feliz, porque quizás el común denominador de la gente de nuestro país, y en especial la gente de la capital o la gente de Canelones y la capital, pueda tener un pensamiento divergente al nuestro, que como gobernante tengo que saber asumir y entender. Pero yo soy un intendente atípico, un gobernante que está en un contacto permanente con la gente, que voy al supermercado, que camino por las calles de mi ciudad, que voy al estadio, que salgo en bicicleta, que cruzo el río a nado, que no voy a las playas del este, sino que voy a las playas de mi río allí, que tengo un contacto permanente con mis iguales. Por lo tanto, vivo con intensidad sus alegrías, sus tristezas. Y en los últimos tiempos he experimentado la tristeza de la falta de trabajo que hay para mucha gente que tiene realmente intenciones de trabajar. Si bien Durazno, desde hace un tiempo esta parte, y a través de gestiones que hemos venido realizando nosotros, tiene emprendimientos importantes, como el frigorífico BPU, que es el frigorífico mayor exportador de carne, era el frigorífico de los ingleses, hoy es de los japoneses, o tiene el megatambo del señor Bulgheroni, que produce 41 toneladas de leche en polvo. El frigorífico empleó 850, el megatambo 500 personas, tenemos frigo G, frigo Cerro, silos, pero hay mucha gente buscando empleo. Y uno se cruza con una madre que le dice: soy madre sola, tengo tres hijos, sabe, intendente, estoy desesperada, le pido por favor. O un vecino dice: tengo 52, 53 años, sabe, no encuentro nada y soy padre de familia. Y esas cosas nos van entrando. Entonces, cuando tenemos una noticia de estas características, indudablemente son un masaje para el alma, nos fortalecen, nos dan más ganas de seguir golpeando puertas. Por eso, primero que nada, un agradecimiento al gobierno nacional por haber acompañado el interés de esta empresa finlandesa de instalarse aquí en el centro del país, y a esta empresa finlandesa decirle que los vecinos de la región centro no le vamos a fallar, porque tenemos intenciones de poder mejorar nuestra calidad de vida a través de trabajo decente.
Cacho, vos decías, bueno, si hay una falta de trabajo, eso no solo es una realidad de Durazno, sino es una realidad que se ha reconocido a nivel nacional por parte del gobierno. Sin embargo, también hay quienes han manifestado alguna discrepancia. Acá, quizás en Montevideo, eso lo vemos un poco maximizado, esas discrepancias, porque, bueno, tienen las organizaciones tienen un poder de militancia importante. ¿Cómo es en Durazno? ¿Cómo son quienes están en contra o tienen alguna discrepancia con este emprendimiento? ¿Cómo se han manifestado? ¿Cómo han trabajado con ellas?
En principio habían surgido algunos movimientos de productores agrícolas ganaderos, a los cuales yo debo entender las ventajas que recibe esta empresa. Hubiese sido bueno que la recibieran ellos, nuestros empresarios. Pero también me pongo en la piel del gobierno y tengo que saber comprender que para lograr inversiones de estas características, máxime en esta que es la más grande de la historia, un país que no existe en el mapamundi, porque si existiera cuando nuestro presidente Vázquez visita México, el presidente de México no lo hubiera tratado de excelentísimo señor presidente de la República del Paraguay. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de tener emprendimientos de estas características, debemos realizar determinadas concesiones. Posteriormente, surgieron algunos grupos ambientalistas a los que debemos escuchar también, pero con los que personalmente discrepo. Con ellos discrepo. Los respeto, pero discrepo, porque yo soy habitué del Río Negro, y el Río Negro hoy, cuando no está la planta, tiene determinados índices de contaminación por las fumigaciones que se realizan sobre nuestros ríos y nuestros arroyos, que van a terminar el Río Negro, porque allí también se realizan curaciones de madera para las columnas de UTE. Creo que eso ya se terminó, pero se usaban productos tóxicos, porque toda la materia fecal de la ciudad de Valle transcurre a través del Río Negro, y ahí se producen microcistinas, cianobacterias, unas playas hermosas que tiene el Río Negro, en sus orillas tienen 200, 300, 400 metros de ese elemento que la gente le llama algas, pero que no son algas. Y los finlandeses son, conjuntamente con los suecos, los que están en la escala del más alta, en el ápice, en lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente.
O sea que Cacho, ¿tú qué es lo que ves que puede pasar con el Río Negro? Porque está todo ese agite de cuidado ambiental, vos decís, bueno, pero evidentemente el río ya tiene un grado de contaminación. A partir de que la planta comience a funcionar, ¿qué es lo que crees que va a pasar o qué es lo que te transmiten que va a pasar?
Yo tengo la certeza, esto que estoy hablando en esta linda noche de domingo, fría, pero linda noche de domingo, lo planteé cuando era diputado, en el periodo del 2010 al 2015, en varias oportunidades. También lo planteó el entonces diputado Amide Soriano, y lo planteó también el entonces ministro de Defensa, el señor Fernández Huidobro. O sea, yo hablo con propiedad de estos temas, presenté proyectos de ley para tratar de evitar muchas de estas cosas que se fueron sucediendo y que aún siguen sucediendo. Yo estoy seguro que, así como los uruguayos, a través de lo que denominamos trazabilidad vacuna, esa caravanita que colocamos en la oreja de nuestros animales, con su historia, nos permite acceder a mercados importantes que quizás otros países vecinos, mucho más grandes y poderosos que nosotros, no acceden. Nosotros, que contamos con esa trazabilidad, accedemos con un valor superior de nuestra carne. En este caso de los finlandeses también tienen la obligación de presentar su trazabilidad, que indica que ese producto no es contaminante. Y por ende tengo la certeza, y además porque tenemos algunas experiencias de otros emprendimientos con los cuales habíamos estado trabajando en el año 2007, con Estora Enzo.
Sí, yo recuerdo que en ese momento, bueno, tú desde Durazno hablabas de la posibilidad de que el proyecto Estoradense, que después terminó en Colonia, pudiera estar en el centro del país.
Prácticamente en el mismo lugar donde hoy se está instalando UPM. Y en aquel momento nunca oí que se levantara ninguna voz. Entonces, tengo la certeza de que los finlandeses van a mejorar las condiciones del agua de nuestro río.
Bien. Cacho,
tengo que escuchar, sí, a los vecinos que se quejan por el tema de la vía férrea. La vía férrea, que tanto reclamamos que volviera el ferrocarril, también ha formado determinados movimientos de ciudadanos, de vecinos, que se sienten perjudicados. Ahora, vamos a preguntarnos, cuando nosotros construimos, ¿el tren ya no pasaba por ahí? O la otra pregunta, quizás hubo un tiempo que el tren no pasó por ahí y nosotros construimos pensando que nunca iba a pasar, pero la vía férrea ya estaba ahí. Entonces, vamos a dialogar con las autoridades nacionales tratando de transcurrir por un camino del medio y a la vez entendiendo que no se trata de un tren del siglo XIX.
Sí.
Taca, 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 tu, tu. No, este es un tren del siglo XXI. Si bien va a tener muchas frecuencias, pero lo que debemos hacer es trabajar mucho en prevención y tratar de lograr que ocasione la menor molestia para los vecinos instalados en esa zona.
Cacho, se ha hablado mucho en estos días de UPM y para meternos un poco en el cuarto secreto y en la campaña, ¿crees que esta noticia va a tener algún impacto desde el punto de vista electoral?
No, cero impacto. Y les voy a realizar una confesión.
Ni a favor ni en contra del gobierno.
Ni a favor ni en contra del gobierno. Ni a favor ni en contra del gobierno. Yo había estado hace 3 semanas atrás, más o menos, con el presidente Vázquez y con el director del OPP, y había, por otros temas, de otras inversiones importantes para Durazno. Pero indudablemente este tema era un tema que a mí personalmente me preocupaba, porque si UPM esperaba los tiempos políticos orejeando las cartas para ver quién ganaba, no sé si el proyecto salía. Nosotros tenemos la experiencia de lo que fuera Tirí. Yo lo viví en Cerro Chato, Valentines, toda esa zona, que en un momento aquello era un volcán y de un momento a otro se liquidó porque comenzamos a poner piedras en el camino. Y si esta empresa hubiese esperado el transcurrir de los tiempos electorales para ver quién ganaba, ponerse a dialogar de nuevo, o esperar el año que viene luego de que el gobierno asumiera, ¡pah! Caramba, los uruguayos íbamos a estar, y fundamentalmente los gobernantes, íbamos a estar con otros temas. Y a este tema, que para esta nuestra región centro es de vital importancia, no le íbamos a estar dando el valor que realmente tenía.
¿Y en esa reunión con Tabaré Vázquez qué viste? ¿Que se despejaba el tema?
En esa reunión con el presidente vi que el presidente estaba muy firme, había llegado a un punto hasta acá voy, y los temas que había para destrancar eran muy poquitos.
Imagino que
los mismos, claro, se destrancaron.
Imagino que venían del lado del tema laboral, ¿no?
No. El no. Tema laboral estaba laudado. Era un tema que tenía que ver con temas, con otros temas, pero que no eran los laborales.
Está bien.
Pero que
se y ahí viste que salía entonces, que se concretaba.
No, ahí vi que debía actuar con un poquito de picardía, tratando de, a través de los medios de prensa, mostrar determinada angustia o desesperanza, diciendo no sé si el proyecto sale.
Eso se comentó mucho, que habías dicho, bueno, esto no va a salir.
Entonces creo que había que decirlo ahí, porque yo parafraseo mucho Eclesiastés 3, donde dice que todas las cosas tienen su tiempo, y quería llegar a las autoridades de UPM, con las cuales he tenido y mantengo un diálogo muy afectuoso, profundo y sincero, y yo tengo que valorar las veces que han venido aquí a nuestra región centro, no menos de 10, 15 veces, a dialogar con la gente, a informar sobre el proyecto. Eso indudablemente a nosotros nos produce tranquilidad y nos llena de satisfacción. Pero este intendente entendió que era el momento oportuno de enviar el mensaje, e interiormente intuía, como viejo pícaro, que iba a dar resultado. Y bueno,
y dio.
Había que apurar la decisión.
Había que meter un poco de presión, como se dice en el fútbol.
Era el momento y creo que anduvo bien. Por eso yo tengo que valorar muchísimo al gobierno nacional, muchísimo a la gente de la empresa. Tiene un equipo realmente maravilloso en Uruguay, capitaneado por el señor Javier Solari, pero junto a él hay un grupo de gente, mujeres y hombres, hombres y mujeres realmente valiosos, con los cuales los técnicos de la intendencia dialogan dos veces por mes.
Cacho, para ir cerrando, vos decías que bueno, que esta noticia de alguna forma es neutra para el escenario electoral. ¿Cómo ves, estamos a punto de arrancar una nueva parte de la campaña electoral? ¿Cómo ves a tu partido, al Partido Nacional, para encarar la última parte de cara a octubre?
Le voy a poner una ficha.
A ver. ¿Un pleno?
He ido dos o tres veces al casino.
Pero le vas a poner un pleno a tu candidato.
Le voy a poner una linda, una buena ficha. Yo no sé si le pongo un pleno o ¿cómo se dice cuando...?
Medio pleno.
Medio pleno. Voy a ponerle medio pleno porque los blancos tenemos un defecto. El defecto es que heredamos la vena revolucionaria de Sarabia y a veces, en lugar de utilizar ese gen, ese sentimiento revolucionario para enfrentar a los de afuera, lo usamos para pelearnos hacia adentro. Espero que en esta ocasión eso no se dé, nos permita estar unidos, tender puentes de la manera que lo viene haciendo Luis Lacalle Pou con los otros partidos políticos, y el próximo gobierno, que si Dios quiere va a ser de mi partido, el Partido Nacional, deberá ser un gobierno que le dé participación a los hombres de buena voluntad, con buenas intenciones y con vocación de servicio de todos. Dije bien, ¿eh? De todos los partidos.
Cuando decís de todos, es de todos.
Es de todos, ¿eh? De todos aquellos que quieran.
No es solo del movimiento todo, ni de los blancos, ni blancos y colorados, es mucho más amplio.
Digo, en todos amplios. Incluyo al Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Independiente, Cabildo Abierto, Partido de la Gente, Asamblea, todos los que quieran sumar con buenas intenciones, los que verdaderamente palpiten con la gente, porque hay montones de políticos que aparecen solo en los tiempos electorales con hermosos discursos, haciendo promesas fáciles, pero después, durante los 5 años, no están.
Queda, no le ponemos nombre y apellido, pero queda claro quién es.
Entonces, quiero gente comprometida,
Cacho,
con el país.
Te agradecemos este tiempo y la charla franca que hemos mantenido. Vamos a tener oportunidades más adelante para seguir hablando de esta larga campaña electoral y de qué se va a decidir en ese cuarto secreto.
Un abrazo.
Y te vamos a ver por Montevideo, vamos a tener que ir ahí a Durazno, a ver cómo viene la cosa.
Sí, señor.
Vamos a ver.
Ahí o acá tenemos una invitación pendiente. Un abrazo grande.
Un abrazo, Carmelo Vidalín, intendente de Durazno.
Cacho, conocido en
Montevideo y en Durazno. Partido Nacional del sector Todos. Tenía su propia corriente, son plan Vientos Nuevos, pero bueno, está dentro del sector que lidera la calle Pou.
Vamos a una pausa y se vienen los números.
Nos queda más. Hay un libro que está sacando segunda edición y lo vamos a estar regalando acá. Dentro del cuarto secreto están las listas. Y en la puerta afuera, ¿qué está? La urna.
Está el boca de urna.
La boca de urna. Vamos a una pausa y ya volvemos. Y entramos en el tramo final del cuarto secreto por Radio Sarandí.
Presenta Red Pagos. Más cerca. La gente dice que... Encuestas, sondeos, lo que preocupa, lo que importa, lo que ve la gente, las preferencias, lo que dice la gente, el pulso de la opinión pública.
La encuesta de esta semana que se conoció fue la de Radar, Pablo, que habló de hipotéticos escenarios de balotaje. Esta es una pregunta que tiene que es interesante, pero que obviamente está condicionada a lo que pasa.
Es un termómetro, exacto.
Claro, porque para estar en el balotaje hay que estar en ese momento, sí. Pero va midiendo. Bueno, ¿qué es lo que dio? Que si al balotaje va Martínez,
Daniel Martínez.
Con... La calle Pou 48, Martínez 42 y 10% de indecisos.
En ese escenario ganaría el candidato blanco.
Sí, hay que ver, porque hay 10% blanco anulado y no contesta, ¿no? Y la diferencia son 6 puntos. Si en cambio es Martínez con Talvi, da mayor ventaja. 49 a 39 y 12, blanco no sabe, no contesta.
Por eso fue festejada, fue celebrada por los dirigentes
de Talvi para presentarse como que es mejor para votar. Pero fíjate esto, ¿por qué se da eso? Porque los votantes de Talvi, si la calle va al balotaje, entre los votantes de Talvi hay 13% que vota al Frente Amplio, al candidato del Frente Amplio. En cambio, si el que va es Talvi, los votantes de la calle votan casi todos, o sea, solo 2% vota al Frente Amplio. O sea, son más fieles a la coalición los votantes de la calle que los votantes de Talvi. Esto es una señal, pero es un escenario hipotético. Para que eso se dé, primero hay que llegar al balotaje. Y hoy el balotaje, según todas las mediciones, aparece más posible, más probable, entre el Frente Amplio y el Partido Nacional.
Presentó Red Pagos, más cerca.
Y tenemos que cerrar la puerta, pero se abren pronto.
Y se abren pronto, sí. Y la semana que viene vamos a tener noticias, no solo acá, sino
bueno,
acá cerca.
Sí, y...
Un gran debut.
Ah, atento que arranca un nuevo programa de televisión. Y Pablo, a los oyentes vamos a empezar a obsequiarles libros de política, para lo cual le vamos a decir...
Vamos a tener una consigna semana a semana.
A exactamente cómo se pueden ganar libros para entender más la política y que cuando voten tomen sus referencias, tomen sus ideas y puedan entrar con ganas a...
El cuarto secreto, nos vemos viejo.
Que pase bien, saludos para todos.